Bienvenidos nuevamente a 360 grados periodismo de soluciones. Estamos en una emisión más, estamos pues de plácemes, estamos de honores porque tenemos a tres consejeros del órgano electoral local que dicen adiós, y justamente porque dicen adiós en estos días, el 30 de septiembre para ser exactos, ya en un par de días se va a dar esta triste noticia porque ya nos habíamos acostumbrado a entrevistarlos, a verlos. Y bueno, para cederles el honor, les voy a dejar que se presenten a ellos mismos, porque esa es una... Generalmente nosotros los entrevistadores tenemos la costumbre de abusar del micrófono y presentarlos, pero no hay nadie mejor para presentarse a sí mismo que cada uno de ustedes. Me gustaría que nos comentaran un poco quiénes son, qué han hecho y qué han hecho en estos 4 años, para darle ya de lleno al tema que es su gestión en estos, que son casi 6 años,
seis años
al frente del Instituto Electoral. Y empezamos, ahora sí que como son más damas, por lado de los caballeros.
Muchas gracias, saludo a todo el auditorio. Mi nombre es Raúl Maldonado Ramírez, fui designado en 2014 para un periodo de 6 años en el Instituto Electoral del Estado de Colima. Y pues en este periodo he desempeñado varias comisiones, varios comités también, entre los que hay que resaltar organización electoral, servicio profesional electoral nacional y el comité de adquisición de servicios y arrendamientos del Instituto Electoral del Estado de Colima, entre otras comisiones como el voto del colimense en el extranjero, que fue la primera vez que se implementó aquí en nuestro estado en la elección 2014-2015.
Excelente. Adelante, Aliste.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Aliste de Anguiano Polanco. También, al igual que mi compañera y mi compañero, fui nombrada el 1 de octubre, tomamos protesta, nombrados en septiembre, como consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima. También durante estos 6 años he presidido e integrado diversas comisiones, como la de asuntos jurídicos, capacitación electoral y educación cívica, la de administración, prerrogativas y partidos políticos, el comité de transparencia y acceso a la información, y entre otras que también he integrado. Asimismo, comentar que me tocó presidir durante un periodo de alrededor de 8 meses la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.
Sí, me acuerdo perfectamente, me tocó entrevistarte en esos momentos en un par de ocasiones. Creo que inclusive cuando ibas llegando como presidenta,
así
me
es.
Tocó entrevistarte luego, 1 o 2 días después. Adelante.
Gracias, buena tarde. Yo soy Noemí Sofía Herrera Núñez. Igual fui designada como consejera electoral desde el 1 de octubre del 2014. Y bueno, concluiremos en 2 días más esta encomienda, que desde mi punto de vista es la responsabilidad más alta que he tenido hasta este momento. Si bien llevo una carrera profesional formada fundamentalmente dentro del propio Instituto Electoral del Estado desde el año de 1994, en estos 26 años casi dentro del Instituto Electoral, he participado en 10 diferentes procesos electorales, lo cual definitivamente ha fortalecido la profesionalización dentro del propio organismo y desde luego la personal. Durante los 6 años como consejera, de manera muy, muy breve, muy sucinta, de rescatar temas importantísimos, sobre todo de primeras experiencias que vivimos dentro de este nuevo sistema nacional electoral que justamente se implementó cuando pues nos sentamos alrededor de la mesa donde se toman las decisiones de un proceso electoral, 7 nuevas personas para dar inicio con un proceso electoral 2014-2015, donde había nuevas reglas, donde había una serie de innovaciones que se pusieron en práctica, como lo mencionó el consejero Raúl, entre ellas el voto de los colimenses en el extranjero. Había ya la apertura por primera ocasión para las candidaturas independientes que no lograron concretizarse en esa ocasión, pero que sí hubo una serie de aspiraciones que se fueron canalizando y que, bueno, ya finalmente las vimos concretizadas en el 2018. Vivimos una elección muy cerrada en ese 2015, y definitivamente un gran avance en materia de paridad de género, que desde el 2014-2015 se han venido impulsando una serie de acciones afirmativas al interior del colegiado del propio instituto.
Bueno, una experiencia bastante amplia y la verdad que les tocaron procesos históricos. El proceso del 2014-2015, pues todos los colimenses lo recuerdan y lo recuerdan muy bien porque hay una elección extraordinaria, todo un proceso bastante complejo. Y hubo pues enojo, hubo parte de la sociedad que se sintió muy inconforme por el resultado, pero ustedes como árbitros pues les toca tomar las decisiones difíciles. Yo no recuerdo un árbitro ni en los deportes ni en las elecciones que quede bien con todos. Siempre queda mal con el que pierde, ¿no? El que gana siempre está contento con el trabajo del árbitro y el que pierde siempre está molesto. ¿Qué nos pueden rescatar, tomando este espacio de 360 grados como un espacio de anecdotario de lo que fueron estos 6 años? ¿Qué nos pueden relatar de ese proceso? ¿Cuál fue el momento de más estrés? ¿Cuál fue el momento de mayor alegría? ¿Cuál fue el momento más triste? ¿Si había tensiones al interior entre ustedes? Porque me imagino que si decidir cosas entre pareja es difícil, pues me imagino que entre muchos consejeros debe ser más. Noemí, ¿nos puedes comentar un poco tú cuáles viviste tus momentos más álgidos y los más bajos en este proceso, específicamente 2014-2015?
Sí, definitivamente creo que la elección de gobernador, la gubernatura que se estaba disputando, cuando se genera un resultado tan cerrado, que pues ha sido el más cerrado en la historia del país, incluso fueron 503 votos la diferencia que separaba en el cómputo que se realiza en el Consejo General entre una coalición y un partido político, la propia instrumentación del PREP, que todavía faltaban por pulir y por llegar a algunas actas. Entonces son mecanismos que a través de los años se han venido puliendo justamente. Ya en este momento tenemos que estar alimentando el PREP, ya hay un mecanismo de PREP casilla que nos permite el estar cerrando casi con el 100% de las actas computadas, pero en el 2015 si faltaban unas poquitas actas, bueno, pues el resultado no nos permitía el estar dando transparencia, certeza a la ciudadanía con quién era la persona que iba a encabezar el gobierno del estado, que creo que es el cargo que finalmente era el que estaba en una disputa principal en esa ocasión. Y se vienen una serie de acontecimientos también posteriores en cuanto al manejo con medios de comunicación que pues justamente no nos permitían transitar de una manera muy armónica con la sociedad, que es quien estaba muy al pendiente y es finalmente ante quienes nosotros debemos estar rindiendo cuentas. Creo que la parte fundamental de enseñanza de ese proceso pues era la comunicación que debía de haber fluido de una manera más ágil entre quienes estábamos integrando el colectivo. Y bueno, finalmente se viene una anulación de esa elección, ya posteriormente, que creo que desde mi punto de vista también fue uno de los sinsabores, el que no organizáramos la elección. Nosotros, cuando la nulidad de la elección no se debió a ninguna causa imputable al órgano electoral. Es decir, en la sentencia tú la lees y no viene nada que dijeran el órgano electoral hizo algún acto anómalo, cometió alguna irregularidad de parte del propio órgano, de los funcionarios. Sin embargo, el tribunal únicamente resuelve la facultad de asunción y se la entrega al Instituto Nacional Electoral.
Que fue como una especie de jalón de orejas, pero yo no sé, lo veo como analista, como periodista. No era el trabajo que habían realizado. Creo que lo que se prestó fue la polémica de una declaración que todos ustedes recuerdan a un medio nacional que fue sui generis, porque generalmente los consejeros electorales no les toca terminando la elección dar primicias a los periodistas, ¿no? Sino que hay todo un procedimiento para que se haga esta notificación de los ganadores, los perdedores y demás. Y generalmente la tradición mexicana es que son los mismos partidos los que dicen ganamos y los que dicen perdimos, ¿no? Y así lo hemos visto a lo largo de la historia. Consejera, usted en su caso, ¿qué momento fue el más álgido? Y me voy a meter una indiscreción que quedó en duda de muchísimos colimenses. ¿Es cierto ese momento de que el presidente del PRI se metió y a partir de ahí cambiaron los resultados? ¿O es un mito? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Ya para que antes de que se vayan nos esclarezcan esa duda que quedó en el imaginario colectivo.
Sí, claro, así es, imaginario colectivo. Justo creo que estábamos ya todos en nuestras casas, algunos todavía en camino, porque habíamos participado, habíamos acompañado a los consejos municipales en el cómputo de esa elección tan cerrada. Y no, no se debió ese cambio a que estuviera en ese momento, fue coincidencia que estuviera el entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, porque ni siquiera la persona que era la presidenta en ese momento se encontraba en el instituto. Entonces sí, fue un imaginario colectivo, coincidió en que él llegó ahí con otro comisionado, pero no se debió en ningún caso el cambio a que él estuviera ahí, y lo bueno, lo que se dijo, ¿no? Ahora sí, lo que se inventó, lo que se rumoró, no era cierto. Efectivamente, creo el sinsabor, y coincido con Noemí, fue precisamente el que se haya anulado la elección de gobernador, porque creo que de nuestra parte, de mi parte, y hicimos todo el esfuerzo porque fuera el mejor de los procesos. Estuvimos siempre al pendiente, pues, de que transcurriera, ¿no?, como tenía que transcurrir, justo también para, pues, hacia la ciudadanía, ¿no?, para que conociera este procedimiento, que sí, a lo mejor faltó el poder transparentarlo más, el poder comunicarlo. Creo que esa parte sí nos faltó, también el que pudiéramos comunicarnos a lo mejor entre nosotros, ¿no?, para poder transmitirlo de esa manera. Pero sí, fue un rumor, y creo que ese fue el insabor, pues, el que se anulara esa elección y el que justo no nos dejaran participar en el nuevo que se...
Y aparte, sí, lo que mencionas, digo, uno lo reflexiona a la distancia, pero sí faltaba como esa unidad de los consejeros, porque yo recuerdo que todo era con la consejera presidenta y había muy poca cercanía, inclusive de los medios, con los demás, como para sondear cómo estaba el tema, y como pues la población ya estaba cachondeada por el tema de que si había habido fraude o no. La palabra de la presidenta en ese entonces, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, ya a nadie le interesaba, a nadie le importaba más que para calentar más el escenario y generar más polémica de que si había habido dinero de por medio o algunas otras cuestiones. Y yo creo que ahí sí la figura de ustedes hubiera relucido mucho, salir en unidad a defender un resultado, a defender un proceso que había sido un proceso ejemplar. Digo, habían algunas cuestiones, a mí me tocó participar en el proceso electoral desde la otra parte, ¿no?, y ver cosas, pues, sí, muy graves de violencia que se da en algunas casillas, de gente que está queriendo secuestrar, robar las boletas y demás, pero que no se dio. O sea, al final no se dio, fue un proceso ejemplar. Los casos de violencia, creo que hubo un fallecimiento por golpes de bat, un transportista, no mal, medio recuerdo esa noticia, pero Colima siempre ha sido un estado ejemplar a comparación de vecino Michoacán, de Jalisco, de Estado de México, de Chiapas, donde las elecciones son muy candentes, hay mucha violencia y de verdad los incendios de casillas son cotidianos. Consejero Raúl, pues, ¿qué nos puede comentar usted cómo vivió este proceso? Ya ahora sí que ya lo balconearon de que ya estaba en casa,
en camino.
Ya lo balconearon, ¿cómo vivió el proceso?
Pues comentar que precisamente como mencionaba la consejera Noemí, nosotros llegamos en 2014, el 1 de octubre, a integrar la totalidad del Consejo General. Fuimos 7 consejeras, consejeros, ciudadanos con experiencia, como ya lo menciona ella con, ya ahorita ya con 26 años de experiencia, mi compañera Ayis, que ya estaba en el Instituto Electoral del Estado trabajando, tu servidor, que ya estaba trabajando en lo electoral, en el IFE en aquel entonces, ahora INE, y enfrentarnos a un proceso electoral de esta magnitud, en la cual se eligen diputaciones locales, presidencias municipales y la de gobernador, pues sí fue, ahora sí que, como se dice tradicionalmente, nos aventaron al ruedo, porque precisamente las reglas en aquel entonces, derivado de la reforma político-electoral, pues eran nuevas y eran para la conformación de los organismos públicos locales, que fue como nosotros, cada uno de nosotros, llegamos a ocupar este cargo de consejeros electorales mediante un concurso público abierto. Comentar que, pues, me siento orgulloso de haber sido la primera generación que entró de esta forma a integrar este órgano del Instituto Electoral del Estado. Y pues precisamente la elección de gobernador, como ya se mencionó, esa diferencia de 503 votos, pues siempre te va a dar mucho de qué hablar, porque aunque no hubiera pasado todo lo que pasó, anular a lo mejor 2-3 casillas te puede revertir ya, como ha pasado en ocasiones, esta diferencia. Claro que no fue el caso, fue otro caso lo que aconteció. Como bien menciona la consejera Gisde, yo me encontraba en el Consejo Municipal Electoral de Manzanillo, yo venía apenas en carretera, porque cada uno de nosotros, pues sí nos interesó tanto que estuvimos apoyando a los consejos municipales electorales, porque precisamente tratamos de cubrir todos los municipios distribuyéndonos y estando fortaleciendo a cada uno de los consejos municipales y teniendo de primera mano con la información que se fuera otorgando de esos cómputos municipales. Cuando tu servidor llega aquí a Colima, ya la declaración ya había sido otorgada por la presidenta, pero yo creo que lo que llevó a la anulación, como bien lo comentaba la consejera Noemí, pues son otras causas que no fueron imputables al Instituto Electoral del Estado, a ningún funcionario electoral, a ningún candidato de algún partido político o candidata, a ningún ciudadano que estaba en las mesas directivas de casilla y a ningún consejero o consejero de los consejos municipales electorales. De esta forma, pues yo la verdad me siento orgulloso porque sé que los trabajos se hicieron conforme a derecho, conforme a la reglamentación electoral, y fue un evento externo lo que cambió el resultado, que fue lo que provocó la anulación de esta elección, que yo creo que vamos a coincidir aquí mis compañeras y yo, pues fue el mal sabor de boca que yo me puedo llevar. ¿Por qué? Porque fue un trabajo ejemplar, porque le echamos todas las ganas, porque estuvimos atentos a todos los trabajos que se llevaron desde el inicio del proceso, durante y posteriormente, estando directamente involucrados con los trabajos, como fue desde un principio. Sin duda alguna, como tú lo mencionas, los medios de comunicación, es sumamente importante la cobertura que se da, la información que se les da a los medios de comunicación y la apertura para legitimar todos y cada uno de los trabajos que las autoridades electorales realizan. Entonces yo agradezco precisamente la cobertura que siempre nos han dado, que nos están dando, ya nosotros pues nos estamos despidiendo, pero es muy importante estos espacios pues para dar a conocer a la ciudadanía los trabajos que se hicieron, que no duden en el proceso electoral que se avecina, que no duden en los trabajos que se hacen, que no omitan participar, al contrario, que sigan participando, porque precisamente lo que se viene es una elección también de gobernador y pues va a estar muy competida. Si la anterior, la diferencia fueron 503 votos en la ordinaria, posteriormente ya cuando el INE la organizó en la extraordinaria, es cuando se dan los eventos de violencia que tú mencionas. Fue en la extraordinaria cuando...
Es correcto, sí, tienes razón.
El Instituto Electoral del Estado la realizamos en la ordinaria, no hubo ni un conato de incendio, no hubo nada, todo transcurrió bien. Agradecer precisamente tanto a los partidos políticos, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, esa paz social que siempre han demostrado y que precisamente se perdió en una elección extraordinaria que es la que ya se organizó posteriormente, donde sí hubo roba de paquetes electorales. Un día antes en Tecomán, una noche robaron un paquete electoral, después hubo incendios de ya el paquete electoral armado de urnas, hubo conato de anomalías que tú mencionas, pero eso ya fue en la elección extraordinaria. Eso nos da pauta para precisamente visualizar la autoridad electoral, visualizar y los mismos partidos políticos lo que se avecina, porque si la ciudadanía ve ese tipo de acciones, pues va a inhibir la participación y eso no nos conviene a nadie.
No, y aparte es una maña que tienen algunos partidos políticos para ganar, ¿no? Si sabes que en un distrito tienes muy poca votación. Yo recuerdo en esa elección, que es precisamente en la extraordinaria fue donde pasó la violencia, tiene toda la razón, de cómo llegaban mensajes. Ya existía el WhatsApp, apenas iban haciendo el WhatsApp, y llegaban mensajes de que había balacera en tal casilla y demás, que no salieran a votar. Y bueno, a mí me tocó estar en Prados del Sur y decía, no, pues balacera en Prados del Sur. Y yo así de, pues, ¿dónde? Que no escucho nada, ¿no? Inclusive, las señoras de la colonia que nos veían ahí, a los representantes de algunos partidos, nos decían, oye, ¿es verdad que hay balacera? ¿Salgo a votar? ¿No salgo a votar? Y pues, señora, pues usted salga a votar con toda la tranquilidad, ¿no? Pero luego también están estas personas que ponen, que se ven de muy mal ver, ¿no? Como muy gañanes, que los ponen como intimidar a la gente, pero son cosas que no deberían de pasar en un país democrático, ¿no? Son cosas bien complicadas y que me imagino que a ustedes, anomalías, les tocó ver muchas. Y para allá va una de mis preguntas, pero antes de entrar a ese tema, me gustaría que platicáramos del otro proceso que les tocó, que fue un proceso... Pues también fue histórico, pero en otro sentido, porque fue un proceso histórico, pero para el país, ¿no? Que fue este cambio a lo que se llamó la Cuarta Transformación, lo que se llama la Cuarta Transformación, donde en cascada, como en los viejos tiempos del mejor PRI de los 70s, todo ganaba el PRI, ahora todo ganó Morena, y también fue un proceso interesante. Me imagino que ustedes, son ciudadanos también. Fue también para ustedes una sorpresa, ¿no? Los resultados, me imagino, porque las encuestas decían mil y un cosas, pero los resultados marcaron otra cosa completamente diferente. Consejera, ¿cómo vivió ese 2018?
Sí, voy a retomar algo de lo que mencionaba el consejero Raúl, de la diferencia, bueno, que fueron un poquito más de 500 votos y hay que ver cómo viene la próxima. Y justamente la relaciono con esta pregunta que planteas, Agustín, porque difícilmente se puede predecir cómo viene la próxima. Difícilmente podríamos haber visto cómo se iba a pintar de un color, cómo se va a pintar de otro color, una demarcación de todo el país, de toda una entidad, de los municipios, la conformación de un congreso, es muy poco previsible. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es dejar todo listo para que la ciudadanía llegue ese día y lo decida. ¿Cómo lo va a decidir? Bueno, ya con la libertad, lo que sí hemos procurado, y estoy segura que el Consejo General, con la nueva integración que tendrá a partir del jueves de esta semana, va a estar realizando acciones justamente con miras a eso, a que la ciudadanía pueda ejercer un voto de manera libre y de manera informada. Este tipo de conatos que mencionas y que muchas veces pueden ser incluso generados y motivados por los propios partidos políticos, son prácticas que ya la ciudadanía también rechaza, ¿eh? Es muy importante el tener presente también la labor que hemos realizado como institución en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil, con varias instituciones autónomas que van orientadas justamente a eso, a darle a la ciudadanía herramientas, conocimiento, para que puedan diferenciar y puedan estar ejerciendo plenamente todos sus derechos. Entonces, para allá es el trabajo que se ha instrumentado. En el proceso pasado, por ejemplo, tuvimos coaliciones integradas de manera diferente a nivel federal y a nivel local. Había partidos políticos que a nivel federal iban en coalición y a nivel local no. Entonces, la inventiva que se estuvo generando desde el órgano local para ilustrar a la ciudadanía cómo tendría que votar de una manera muy práctica, muy didáctica, creo que es la labor que nos toca. La decisión que tome cada ciudadana, cada ciudadano en las urnas es completamente respetable, es válido y es sano. Si lo quieren pintar todo de un color, bienvenido y ahí están las constancias. Si quieren emitir un voto diferenciado, bienvenido y ahí están las constancias. Lo que estamos trabajando y lo que se va a seguir trabajando con toda seguridad es también en el tema de que sea un equilibrio, un trato igualitario, y se ha pugnado mucho, por ejemplo, en el tema de género, si lo retomo, porque decimos, bueno, ¿por qué nada más se postulan las mujeres en un 50-50 con los hombres, pero al momento de las presidencias municipales solamente tenemos dos mujeres presidentas municipales? Pues sí, porque la ciudadanía sí lo decidió. Ok, la ciudadanía sí lo decidió. ¿Pero en qué condiciones están participando? ¿Son condiciones igualitarias? Entonces, esa es la labor que tiene que estar realizando el instituto precisamente. El que estén participando en condiciones igualitarias candidatas, candidatos, en que realmente se estén integrando, que tengan acceso a los medios de comunicación, que tengan acceso a su financiamiento público, que la ciudadanía sepa quiénes están en la contienda y de qué manera pueden estar eligiéndolos, porque muy probablemente se puedan estar generando igual figuras de participación, coaliciones diferenciadas, puede decirte en coalición parcial, total, pueden partidos políticos participar de manera independiente, y esa es la labor que nos toca al Instituto Electoral, ¿no? Y creo que por ahí Lo demás, mira, ni apuestas por de qué color se vaya a pintar, por quién vaya a llegar, porque realmente es muy poco predecible.
No, y cada vez menos. Veíamos, digo, México históricamente tenía un partido hegemónico, después se viene la transición al PAN, que duró 12 años, y decía un amigo una reflexión, primero 82 años, luego 12 años, luego 6, y decía un amigo, puede que este amor dure 3, si vamos viendo la estadística, pero como bien lo dice consejera, pues no hay forma de saberlo, o sea, no hay forma de medirlo, y pues las encuestas han demostrado elección tras elección que se equivocan, y aún así los partidos invierten muchísimo dinero en las encuestas para salir equivocados. Consejera, en 2018, ¿cómo lo vivió? Fue muy distinto, y bueno, ya lo dijo la consejera Noemí, el tema de las coaliciones diferenciadas, porque eso genera muchísima confusión en la población, y yo no sé si se tenga que regular la ley o algo, porque o cambiar las boletas o algo, porque sí genera mucha confusión en la población, y el voto que con muy buenas intenciones emite un ciudadano puede estar mal ejecutado y luego no se explica por qué no llegó su candidato y demás, ¿no?
Sí, claro. Mira, cada proceso es distinto. Cada proceso, tanto para la ciudadanía como para los órganos electorales, es distinto, porque aunque sean las mismas reglas, surgen nuevas situaciones que nos permiten a nosotros generar condiciones mejores, como ya lo comentaba la consejera Noemí. ¿Para qué? Para que la ciudadanía esté lo suficientemente informada y pueda emitir su voto. Yo creo que efectivamente en el 2017-2018, por parte del instituto, se trató pues de informar justo el tema de las coaliciones, porque ya lo habíamos vivido en otro proceso, de que no hubiera a lo mejor esta confusión por parte de la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es una parte muy importante en que se tiene que el Instituto Electoral del Estado, el estar transmitiendo el cómo se van a formar en su momento aquí las coaliciones cuando sean aprobadas, si es que hay, y cómo van a ser las federales. ¿Por qué? Porque finalmente la ley no puede cambiarse. A estas alturas la ley no se va a modificar. Puede haber coaliciones federales que sean distintas a las locales. Entonces creo que el trabajo aquí del instituto será, y también estoy segura que así será, de con suficiente tiempo estar informando a través de todos los medios, que redes sociales, a través de ustedes medios de comunicación, el cómo estarán formadas en lo local las coaliciones. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda votar y no haya esta confusión con lo federal, porque sí, efectivamente, puede ir uno inocentemente a votar pensando que así mi voto va a salir a nivel federal y pues resulta que no. Entonces, bueno, también recordar que a nivel federal en este próximo proceso solamente será una elección a diputaciones, en el caso del local tendremos 3. Entonces creo que sí es parte pues del trabajo que nosotros tendremos que hacer en el Instituto Electoral del Estado, seguir informando a través de todos los medios a la ciudadanía y para emitir un mejor voto. También parte pues de lo que nos dejó el 17-18 fue estas candidaturas independientes que ya se había trabajado en el proceso 2014-2015, sin embargo no llegó a culminarse ningún proceso que nos dejó enseñanza para el proceso 17-18. Me tocó formar parte de esta comisión temporal de candidaturas independientes y creo que también nos dejó una experiencia grata y también una experiencia en el sentido de mejorar tanto el reglamento basado en la ley. También tenemos reformas en candidaturas independientes, entonces creo que habrá más oportunidades para las y los ciudadanos en este tema de candidaturas independientes y a lo mejor poder lograr ver a más ciudadanas y ciudadanos con esta figura, ¿no? Lograr este cargo de elección popular a través de las candidaturas independientes.
Porque México es un país bien particular. En Estados Unidos hay dos grandes partidos, pero es muy fácil que cualquiera haga un partido político allá. Digo, no vas a ganar la elección por la condición cultural, pero es muy fácil que alguien haga un partido político. Y el tema de ser candidato independiente pues es muy, muy complicado. Pero hay otros países donde formar partidos políticos es verdaderamente difícil, pero es muy fácil ser candidato sin partido. Pero México tiene la particularidad que es muy difícil hacer un partido político y es muy difícil ser candidato ciudadano. Y los partidos históricos y los partidos que tienen, pues, digamos, una figura de poder económico, poder político o una figura como el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vuelven poderosos y hegemónicos, impiden la, digo, así lo veo yo y podría estar equivocado, pero siento que impiden la pluralidad, porque México es un país muy plural y pues reducir toda la pluralidad de un país a 3 partidos hegemónicos o 4 en algunos casos, pues pareciera ser que no da el ancho para la democracia que tenemos y nos limitan a votar a solamente unas pocas opciones que no necesariamente van orientadas a la pluralidad del país. Pero bueno, es una opinión muy personal. Yo sé que ya no les toca a ustedes entrarle a ese tema más que por la parte ciudadana, de fomentar que se mejore la legislación electoral.
Claro.
Digo, sería excelente si pudieran presentar una iniciativa al Congreso con toda la experiencia que traen, porque sí urge que la pluralidad del país se vea reflejada en el sistema de partidos, y una buena manera es facilitar las candidaturas ciudadanas. Si no quieren soltar el hueso de los partidos políticos, pues por lo menos los candidatos ciudadanos. Consejero Raúl, en su caso, ¿cómo vivió 2017-2018? Un proceso verdaderamente interesante para todos los que les guste el análisis político, y el famoso, no recuerdo si fue 4x4 ahí o 5x5, pero era el voto masivo, pues terminó resultando en cascada y llevó a mucha gente a las urnas. Ahora van a buscar el 4x4, porque son 4 votos los que se van a emitir, pero ¿cómo lo vivió usted? ¿Qué enseñanzas les deja el 2018?
Pues sin duda alguna, volvemos a coincidir, los que nos dedicamos a esto y las que se dedican a esto, mis compañeras. Cada proceso es diferente. Lo que sí es muy difícil de lograr es que la gente siga participando. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a un estudio que la Coordinación de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Colima hizo, pues resulta que esta participación del Estado ha venido bajando. Ha bajado poco, pero anteriormente se han tenido participaciones arriba del 60.14% de la población, y hemos visto que ha venido disminuyendo. Entonces, para el Instituto Electoral del Estado de Colima, pues sí es necesario reforzar esta participación. Y regreso a lo que comentaba hace un momento. Esa situación que se viene de pandemia que estamos viviendo, la cuestión pues a lo mejor de insatisfacción de las ciudadanas y ciudadanos, otros problemas de inseguridad que mencionábamos ya que sucedieron en el proceso 2014-2015 en la elección extraordinaria, pues esperemos que no limiten esta participación. Ahora, ¿cómo lo viví? Pues lo viví un poquito más tranquilo, porque precisamente en 2017-18, pues nosotros no tuvimos la elección de gobernador. Y eso para el Instituto Electoral del Estado, los que nos dedicamos a esto, los que estamos en el Consejo General, los reflectores voltean a lo federal, porque precisamente, como tú mencionas, está la elección de presidente de la República, y toda la presión pues se va con lo federal. El voto en cascada, pues yo creo que ni una encuestadora, yo creo que nadie sabía cómo iba a ocurrir. Creo que precisamente hasta fue sorpresivo para quienes llegaron a ocupar algún cargo beneficiándose precisamente de esta cascada que hubo. Yo así lo puedo, en mi interpretación personal, ver o comentar, porque posiblemente yo creo que ni ellos esperaban ese resultado. Por otro lado, como mencionaba ya la consejera Noemí, pues es muy difícil prever qué es lo que va a suceder con estas cuestiones. Regresando a la cuestión de qué se tiene que hacer para cuando hay coalición a nivel federal y no coincide con nivel local, yo creo que es una tarea compartida de partidos y el mismo Instituto Electoral del Estado, el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque ellos mismos se pueden perjudicar. Cuando hay una coalición a nivel nacional que no coincide con la local, pues pueden haber boletas, muchas boletas nulas, ya sea en lo federal o en lo local, precisamente porque no está la misma conformación de coalición. Entonces esa tarea le compete, pues, primeramente por cuidar el voto a los mismos partidos. Y después, pues, al Instituto Electoral del Estado de Colima, a la autoridad electoral. Como ya se mencionó aquí, Pues por la compañera Gisle, pues ya ahorita en estos momentos hacer una reforma, hacer una ley, pues ya ahorita no es viable. Lo que sí, yo creo que la misma enseñanza que nos ha dejado y ha dejado a quienes han participado, los mismos partidos políticos que han ido en coalición a nivel federal y que no coincide con nivel local, pues es precisamente que pueden perder votos también, anular votos. La misma gente pues puede anular el voto. ¿Por qué? Porque no coincide ya con lo federal. Y no es que la gente lo haga de una forma consciente de anular el voto, simple y sencillamente que no está bien informado. Retos, pues yo creo que los retos que se vienen son, bueno, ahora sí que también para todos, tanto ciudadanía, en seguir participando, en no desalentarse, en salir a votar, en informarse. Para eso entran también ahí los medios masivos de comunicación, ustedes en cobertura, en dar información veraz y oportuna. Entran los mismos candidatas y candidatos y actores políticos en no desinformar. Entra la autoridad electoral. Yo creo que es un conjunto de todos los sectores sociales precisamente para tratar de mejorar día a día la democracia. O sea, no podemos hablar de democracia y nada más decir el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado o los partidos políticos. Es una tarea que involucra a todos. Medios de comunicación, la sociedad, las agrupaciones de la sociedad civil, partidos políticos, organismos electorales, cámaras empresariales. Yo creo que todos tenemos que ir día a día fomentando para que, como tú mencionabas, o sea, es tan plural nuestro México, nuestro estado, que no tenemos por qué limitarnos a salir a votar, a salir a participar. Al contrario, hay que motivar para que esa pluralidad se vea reflejada, porque al final de cuentas, te hablaba yo hace un momento de un 60% que sale a votar, ¿dónde está el otro 40%? Ese 40%, si sale a votar, le da la vuelta.
Claro.
O puede servir para un partido o coalición que también vean ese sector de la sociedad cómo motivar para que salga a emitir el voto.
Sí, porque digo, el porcentaje es tan amplio que no podríamos pensar en personas que están enfermas o que sufrieron un accidente o que sus condiciones de salud no les permiten salir de casa. Es tan amplio que de ese 40% esa condición debe y estoy especulando, pero debe ser menos del 10% los que están en una condición. Entonces la gran mayoría es gente que no quiere salir a votar simplemente por decisión personal, y eso es preocupante porque un país que vive de una democracia participativa, porque así está constituido en sus leyes, el que no participe el ciudadano, si no mal recuerdo, o hasta donde me enseñaron en la primaria, no sé si ya cambian las cosas, era una obligación salir a votar, y un derecho y una obligación, que son como dos cosas bien interesantes, como es la educación, ¿no? Pero el ciudadano se desentiende de un derecho. Digo, ¿cuántas personas no dieron? Y siempre hago esta reflexión porque a veces no dimensionamos, pero ¿cuántas personas no dieron su vida porque tuviéramos elecciones democráticas en México? De verdad hubo manifestaciones desde los años 40 con matanzas por no estar de acuerdo con los resultados electorales, como para que a la hora que las tenemos no vayamos a participar, ¿no? Y lo echemos ahí al bote de la basura. Y bueno, la pregunta ahora es con respecto a la cama que ya dejaron tendida. ¿A qué me refiero? A que ustedes ya van de salida. Ya en un par de días entregan el cargo, llegan nuevos, pero a ustedes les tocó organizar todo lo que viene. No creo que se hayan dicho, pues ya nos vamos, pues que se hagan bolas, que lleguen y a la carrera arreglen todo. Pero ustedes tendieron la cama, dejaron preparado el terreno, la siembra para lo que se va a cosechar en el siguiente proceso electoral. Y hay temas bien complejos que me gustaría que nos ayudaran a explicarle a la gente. Y uno de que ha sido una discusión de mesa de café a los que nos gusta la política es el tema de las cuotas. Cuota de jóvenes, cuota de mujeres. Y además, en el tema de mujeres, está un acomodo bien extraño de que a ciertos municipios les toca mujer, a ciertos les toca hombre. Y creo que está impugnada, ¿no? Dos partidos políticos metieron una impugnación. Pero ¿quién se anima a comentarnos un poco de este tema? Porque hasta un servidor que me apasiona, estoy muy confundido, no sé qué onda con eso.
Sí, si quieres, empiezo un poquito y ahorita me apoyan mis compañeros. Bueno, justamente a partir del 2014, parte de las grandes transformaciones que platicábamos hace un momento es la incorporación del principio de paridad a nivel constitucional. Ya está la obligación desde el 2014 de que las postulaciones para, en el caso de candidaturas, 50% fueran para hombres y 50% fueran para mujeres. Luego de un transitar de las cuotas del 70-30, 60-40, cuando decía procurarán en postularse en igualdad de condiciones, bueno, ya en el 14 se dice 50-50, de esa manera. Y viene una nueva legislación también que se llama Ley General de Partidos Políticos, donde se consideran varios aspectos, entre ellos la disposición de que no se deberán postular a personas de ningún género, en lo particular en los distritos donde el partido político obtenga los porcentajes de votación más bajos. Entonces, la manera en la cual se da cumplimiento a este apartado de la Ley General de Partidos es, te dicen una regla general, pero tú tienes que ver cómo la vas a instrumentar, de qué manera vas a hacer que los partidos políticos cumplan con eso de no estar registrándolos en los distritos donde tienen sus porcentajes de votación más bajos. ¿Qué se ha hecho en el Consejo General? Entramos en el 15, veníamos de una distritación que se sucedió en el 14, no hicimos bloques de competitividad, pero ya en el año 2017-2018, para el proceso, ya con la Comisión Permanente de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, nos dimos a la tarea de elaborar y de proyectar ya un acuerdo donde se incluyeran varias acciones afirmativas. Entre ellas estaban considerados los bloques de competitividad. Retomando esto nosotros de un reglamento de elecciones que emite el INE en el año 2016 y donde a nivel federal se consideran los bloques de competitividad. Nosotros no teníamos de dónde echar mucha mano, hicimos un símil parecido, teníamos también otra distritación, entonces lo estuvimos trabajando a nivel, digámosle, artesanal, muy doméstico en el instituto, haciendo compulsa sección por sección, porque los distritos de la elección del 15 y del 18 no iban a ser los mismos. Entonces, bueno, dijimos, lo trabajamos a nivel seccional, se trabajó de esa forma, se proyecta el acuerdo y el acuerdo fue impugnado y no lo tumban en el tribunal, ya no llegó a la instancia superior, se quedó en el tribunal local y no pudimos instrumentar los bloques de competitividad en el proceso anterior. Sí los trabajamos dentro del Consejo General, sí se aprobaron, pero no se aplicaron. Entonces, no es la primera vez que los estamos haciendo. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Bueno, igual en la Comisión de Equidad se proponen los lineamientos desde el mes de agosto, es decir, el mes anterior, se proponen los lineamientos considerando distintas acciones en materia de paridad y en materia de juventudes. En paridad se vuelven a retomar los bloques de competitividad que tienen un carácter, y sí es muy importante que la ciudadanía conozca esto, son bloques de competitividad para la totalidad de los partidos políticos. Si te vas en coaliciones también aplicarán, y bueno, en todos los casos se tienen que estar sujetando a las reglas que están manifestadas, incluso en candidaturas independientes al momento de estar integrando las fórmulas o las planillas en las cuales vayan a participar. Vienen integrados bloques con votación alta, media y baja, cada bloque se tiene que estar integrando paritariamente para evitar, por ejemplo, que el partido político pollito en el bloque de competitividad bajo mande en esos cuatro municipios a puras mujeres. ¿Por qué? Porque sabemos que esa era la constante. O sea, las reglas no surgen nada más porque sí.
Claro.
Hay un historial que nos refleja, ok, vamos a poner el 50% de mujeres, bueno, ahí te van a estos distritos o a estos municipios donde yo sé que no van a ganar. Y ahí era donde habitualmente se enviaban a las mujeres. Entonces, todo esto va a impedir que en este momento, por ejemplo, tengamos alguna condición. Te pongo el ejemplo del proceso anterior, municipio de Colima. Todos los candidatos a la presidencia municipal eran hombres. ¿Iba a gobernar alguna vez una mujer el municipio de Colima en el proceso pasado? No había ni siquiera la posibilidad. ¿Por qué? Porque todos los partidos mandan a la capital a hombres. Entonces, eso es lo que se está tratando de blindar en esta ocasión. Y sucede a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional, en el proceso pasado, nada más dos mujeres están gobernando capitales. Entonces, es una situación que se replica y que, bueno, tenemos elementos, tenemos documentos, tenemos historia y tenemos todo soportado para estar construyendo acciones afirmativas en este sentido. Lo de juventud es igual. Tuvimos por primera ocasión dentro del Consejo General, se construyó una iniciativa, la estuvimos dialogando, la estuvimos construyendo, y en época de pandemia estuvimos realizando todas estas reuniones. Se envía al Congreso del Estado varias propuestas, cuajó finalmente esta de la cuota de juventudes, porque venía de una manera muy ambigua en la legislación. O sea, al momento de que tendrías que cumplir, bueno, ¿de qué manera voy a cumplirla? No había un porcentaje definido con edades. Entonces ya viene de una manera más precisa, pero igual los partidos dicen, bueno, ¿cómo cumplo ese 30%? ¿Dónde los voy a postular? Y lo que se hace es decirles, si vas a presentar una planilla con tantos miembros de ayuntamientos, pues vas a poner tantos de jóvenes, vas a poner de propietarios y suplentes. Es únicamente articular lo que dice la ley. Entonces, eso es finalmente lo que se trató de construir en estos dos temas particulares, en que si tenemos ya la cama tendida, bueno, hemos estado, creo que tenemos el cubrecolchón y la sábana de base, porque si nos faltan una serie de elementos. Ya tuvimos la aprobación también de la instancia interna del PREP, ya hicimos acciones orientadas para allá, hemos estado trabajando en la construcción del calendario que ya le tocará aprobar a la nueva integración, la documentación también se ha estado perfeccionando, hoy en la comisión de organización aprobamos lo de observadores electorales. Es decir, nos están exprimiendo hasta el último día, entonces creo que sí va a haber oportunidad de poder dejar quizá las dos sábanas puestas, pero hay un puño de trabajo para las personas que se van a integrar y que estamos convencidas y convencidos de que lo harán bien.
O sea, por chamba no paran, hay mucho trabajo. Y bueno, justo en el tema, hay una impugnación en aquel tema. Yo tengo dos preguntas con respecto de todavía algunas dudas que me quedaron, consejera, si los consejeros gustan responderme. Una es con respecto al tema de juventud, ya que uno no termina de entender en qué está basada, porque la ley de juventud del Estado marca 29 años, la ley nacional tiene una edad distinta, pero aquí se toma 30 años, pero no se dice exactamente por qué 30 años y no 29, por qué no 35, como lo marca la ONU. Está muy ambiguo ese tema en qué se basó. Yo sé que ustedes mandaron diferentes propuestas y que fue el Congreso quien se puso de acuerdo y ellos determinaron la edad. Pudieron haber puesto 33 años por Jesucristo si ellos hubieran querido y lo aprobaban, ¿no? A final de cuentas, los diputados, pues para eso son electos, para que ellos tomen decisiones. Pero y la pregunta más va en el sentido de saber si hay jóvenes en que para el momento de la inscripción ya tienen 31, pero cuando se aprobó la ley tenían 30, que ya no van a quedar, si tienen alguna alternativa, porque yo tengo muchos compañeros de diferentes partidos políticos que me dicen, oye, Agustín, tantos años que estuvimos luchando por una cuota de juventud y ahora por un mes o por días ya no vamos a entrar en la cuota y quedamos en un margen de discriminación política según la ONU, que son de 18 a 35, donde vamos a tener una doble discriminación porque no entramos en la cuota, pero tampoco somos considerados por los partidos como adultos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Se puede impugnar? ¿Se puede hacer alguna medida? ¿O ya están de plano torcidos? Y la segunda pregunta, para ya de una vez que me ayuden con este tema, en la cuestión de las alianzas, porque si ya hay bloques de competitividad, imaginemos que en un partido su municipio más fuerte es Armería y en el otro el más débil es Armería. Cuando se juntan ahí, ¿qué pasa? ¿Si cambia esta estructuración o qué se tendría que hacer? ¿Cómo? Pues estas dos preguntas, consejeros.
¿Qué son ustedes?
Me gusta. ¿Una o la otra?
Jóvenes.
Pues yo creo que la respuesta la acabas de dar tú. O sea, simple y sencillamente nosotros trabajamos en la propuesta. Me acuerdo que sí enviamos la de 29 años. Sí, ¿verdad? Sí la enviamos y ellos ya decidieron el margen. ¿Por qué? Pues ahora sí que tú también lo reflexionabas. No sabemos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues voy a poner yo un ejemplo que nos pasó a nosotros en la integración de los consejos municipales. La integración de los consejos municipales marcaba una edad en el código. Y una persona, un joven de Comán, se vio perjudicado, impugnó, y el tribunal nos dijo, no, no puedes dejarlo fuera por no cumplir la edad que marca en el código. Entonces él está ahorita ya de consejero en el municipal en Tecomán. Es lo que podrían hacer, recurrir a la instancia legal para impugnar. Creo yo que poco a poco, como bien se mencionaba aquí a lo largo de esta, de este espacio, pues hemos ido dando pasos que nos han permitido poco a poco llegar a consolidar en procesos posteriores ciertas cuestiones, como fue ya candidaturas independientes en 2014-2015, se limitó, pero sí se trabajó, y ya en 2017-18 ya se llegó. Lo de paridad, también se trabajó en otro escenario que voy a permitirme decirlo. Estuvimos nosotros en un procedimiento de remoción, precisamente en aquel momento, por mover las listas en beneficio de que quedara tanto el Congreso del Estado conformado, pues, más equitativo, y algunas integraciones de las presidencias municipales. Movimos lista. Algunas pues impugnaron, y nosotros, los que estamos aquí y otros que ya salieron, pues estuvimos enfrentando un procedimiento de remoción que al final de cuentas pues no procedió, por eso estamos todavía aquí. Pero al final de cuentas, 2017-18 nos permite ya dar este paso y vemos la integración del Congreso. Entonces yo creo que poco a poco, desde, tú mismo lo dijiste también, los mismos jóvenes que han estado luchando, a lo mejor no lo ven reflejados para ellos por un mes, por un día, por una temporalidad, pero ahí vienen otras generaciones. O sea, si no lo veo, no lo trabajes para ti, no hay que ser egoísta. O sea, claro, al final de cuentas, si lo logras, qué bueno, pero al final de cuentas vienen más personas. Y claro está lo que decía, ya ustedes tienen la cama tendida, posiblemente no. Y nos estamos yendo a trabajar hasta el último día para que los que lleguen y los que se quedan pues ya tengan este avance que les permita iniciar de mejor forma. Yo mencionaba hace un momento, nosotros entramos en 2014-2015 integrando la totalidad del Consejo a un proceso muy difícil, en el cual éramos pues nuevos en el cargo, pero ya teníamos experiencia, y gracias al personal del instituto también vale la pena agradecer que nos ayudaron a sacar ese proceso, y proceso tras proceso han estado ahí con la camisa bien puesta y la sudan. Entonces eso nos permitió también a nosotros pues hacer el trabajo que se hizo 2014-2015 y proceso tras proceso. Es por eso que creo yo que en esta ocasión lo de los jóvenes es un paso importante, que posiblemente ya en otro proceso electoral ya podamos ver consolidado de mejor forma esta cuestión, y que sin duda alguna, si alguien se siente agraviado en sus derechos políticos electorales, pues que haga uso de los canales institucionales conducentes para manifestarlo, porque también eso da la pauta para que las autoridades electorales tomen decisiones. Porque hubo ocasiones también que nosotros en el colegiado tenemos que ceñirnos a lo que dice el código, porque para eso estamos. Pero cuando vamos más allá o queremos una acción afirmativa, las mismas impugnaciones de los partidos políticos nos ayudan a consolidar esa acción afirmativa, o nos ayudan a ver qué es lo que se puede hacer o no, por lo que nos pueda decir el Tribunal Electoral del Estado o un órgano superior. Y poco a poco se le va dando más con legitimidad a esta acción afirmativa, que llega a consolidarse ya en una ley. Entonces, posiblemente en esta ocasión, como tú mencionas, pues vaya a haber en la cuestión de los jóvenes algunos que se sientan vulnerados. Yo invitaría que, si es así, pues hagan uso de su derecho, que pueden impugnar, porque la decisión que ya llegue a tomar el tribunal puede garantizar o no, o ver por qué línea se puede ir para ir consolidando esta decisión que se vaya a tomar.
Sí, al final de cuentas las leyes son perfectibles. No votaríamos diputados cada 3 años y senadores cada 6 años si no fuera porque las leyes se tienen que ir mejorando con el paso del tiempo.
Sí,
correcto. Y en el tema de las alianzas, estos bloques de competitividad, sí, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí?
Justo lo comentaba ya la consejera Noemí, no es nada más en sí el respetar como partido político solo estos bloques de competitividad, sino también como alianzas. Es decir, ahí finalmente al ponerse de acuerdo los partidos políticos en su estrategia y en sus candidaturas, también tienen que observar las reglas que tienen de manera individual. Entonces, deben de buscar la manera en que tanto ni esté afectando a un partido ni a un, ni a otro partido, esté incumpliendo con esta regla que se estableció en, ya documentada en este acuerdo que se toma por parte del Consejo General, tanto en tema de paridad como de juventud. Entonces sí tienen que cuidar de manera individual para llegar a ser esta coalición. Entonces tienen que respetarlo y en ese sentido estará observando el Instituto Electoral del Estado que cumplan ambos en lo individual para poder, en su caso, aprobar una coalición.
Ok, muy interesante. Entonces, digamos, tendrían que ellos ya tener complementadas, más que hacer un cálculo de sumar, dividir, restar y hacer todo eso, tendrían que complementar cada uno su propia...
Así es.
Y amalgamar.
Exacto. Amalgamar para que cumplan en lo individual y a la vez estén cumpliendo en coalición.
Digo, no me quiero poner en los zapatos de los presidentes de los partidos porque va a ser un tema, digo... está muy padre y todo cuando lo vemos en tema de jóvenes, mujeres y hombres, porque le quitamos nombres, apellidos e intereses, pero la realidad no es nada más de etiquetas de género o de edad, sino que hay intereses, hay nombres, y eso se vuelve bien complicado, ¿no?
Mira, finalmente, por esto es que se estuvo trabajando desde, se aprueba en el mes de agosto, estuvimos trabajando con mucho tiempo de anticipación, ya lo decía la consejera Noemí, con esta pandemia, justo para que se llegue con certeza al proceso electoral, para que los partidos políticos, las y los ciudadanos que van a participar, ya sea como candidaturas en partidos políticos o de manera independiente, tengan oportunidad de ir trabajando previo al inicio del proceso en estas reglas, en estos acuerdos que se toman, y darle certeza también al instituto de cuáles van a ser las reglas para que en su momento, como ya lo decía el consejero Raúl, si es de impugnarse, que se impugne con tiempo para también no que nos agarren justo en el proceso electoral y tener que modificar todo porque la autoridad jurisdiccional diga que no es correcto o que se modifique algo, ¿no? Entonces, por eso se trabajó con este tiempo de anticipación y también pues previendo que todos tengan certeza, tanto la institución como los actores políticos, en la participación en este próximo proceso que estamos ya a días de iniciar.
No, excelente. Yo tengo una pregunta morbosa y ojalá y me la puedan responder, ojalá si se animan, pero no es para darle ideas a los partidos políticos ni para darle ideas a los mapaches electorales, sino para que la gente se dé cuenta lo mañoso que a veces son algunos personajes políticos y algunos partidos. ¿Cuáles son las trampas más recurrentes que les ha tocado observar en los procesos electorales que les han tocado?
¿Trampas? ¿En qué sentido?
Como el carrusel, el mapachaje, esas que se conocen en el mundo de... se dicen, ¿no? En el mundo de los partidos políticos, de que le pasan una boleta ya tachada a la otra persona, que tomar una foto adentro del casilla. ¿Les ha tocado a ustedes encontrarse que alguien estaba tratando de hacer trampa al interior de alguna casilla?
También, personal, no. En lo personal no me ha tocado ver.
A mí tampoco. Ese día de la jornada, pues nosotros estamos
enclaustrados
ahí en el consejo. Sí, hay un tiempo para que nosotros podamos ir a votar. Mal si no lo haríamos.
Claro.
Pero esas prácticas que tú mencionas, pues sin duda alguna, no podemos tapar el sol con un dedo, perdón. Entonces sí se da. Aquí... yo apelaría precisamente a la información que la ciudadanía tiene que tener. O sea, la ciudadanía cuando cae en este tipo de dinámicas es porque desconoce por una parte los procedimientos o es porque ya lo hace con el consentimiento. O sea, para que exista esta cuestión necesita haber pues, dos personas o más. El carrusel pues es sacar con una boleta, saca una boleta de la casilla, que es un delito.
Claro.
Eso,
todas estas prácticas son un delito, por eso digo que no es para dar ideas, es un delito y pueden caer en prisión.
Exactamente, entonces, precisamente, darle información a la ciudadanía que eso que están haciendo no es simple y sencillamente sacar un papel de la casilla, es sacar una boleta que tiene repercusiones. Entonces, sí se da. Sacan la boleta, marca ya a quien se la vaya a comprar. Con una boleta que salga ya se empieza a hacer el carrusel, porque pues le das ya la boleta marcada al ciudadano que decidió también, esa es otra cuestión importante, que pues la corrupción la hacemos cada uno de nosotros.
Claro.
O sea, si nosotros decimos sí, pues ya estamos haciendo la corrupción. Entonces, le dan la boleta marcada al ciudadano, entra. El funcionario de la mesa directiva de Castilla le dan la boleta limpia, la blanca la guarda, la que ya está marcada por el interés que tiene ahí el partido, candidato, candidata, le deposita la urna, sale el ciudadano, da la boleta en blanco, la marca, esa es una. La otra ya es como tú mencionabas, el celular. Pero aquí se necesita...
Esa es la compra del voto, ¿no? Cuando les dan dinero y dice, tómale una foto para verificar que sí votaste por el candidato y te doy el dinero, o una cosa así, ¿no? Digo, son cosas que se escuchan en el argot ahí.
Puede haber la compra, sí, o puede haber a cambio de alguna despensa, puede haber, claro, a cambio de un servicio después, de una promesa. Aquí lo importante que yo creo que es dable comentar es informar a la ciudadanía que más allá de un simple tachar un cuadro por un partido, están vendiendo esa dignidad, ese derecho, que, claro, como tú mencionabas hace un momento, tanta sangre costó a otras personas para que nosotros tengamos un derecho y podamos emitir el voto libre, secreto, universal, directo, intransferible. Entonces, el momento que un ciudadano, una ciudadana dice, pues sí, voy a vender mi voto, pues ya está vendiendo no solamente ese derecho que tiene, sino
a todos, ¿no?
Todo lo que viene y todo lo que hay atrás y, claro, todo lo que va a haber adelante, porque posiblemente este voto pudo haber beneficiado para que ganara X o tal candidato. Claro. Entonces, yo creo que ahí sí es importante mencionar esas prácticas, pues son muy detestables, no le abonan a nada, hacer conciencia en la ciudadanía que no caiga en esto. La FEPADE es quien en ese momento, y sí tuvimos la visita de la FEPADE, en proceso tras proceso la FEPADE, que es Fiscalía para Atención de Delitos Electorales, pues se ha presentado en el instituto precisamente para estar al pendiente de todos los reportes que a nosotros nos llegan de anomalías el día de la jornada electoral. Es una práctica que malamente se da, hacer conciencia también a los partidos políticos, candidatos, candidatas, pues que no
lo hagan
de esta forma.
Yo soy de la idea de que los partidos políticos que caigan en esta práctica deberían de perder el registro. O sea, yo creo que tiene que la ley ser tan dura para que ya no pasen este tipo de cosas, porque de plano, cada vez se ve menos. Yo he platicado con muchas autoridades como ustedes electorales y efectivamente la coincidencia es que cada vez se ha visto menos, pero eso no significa que no exista, pues ahí está, ¿no?
Y precisamente lo que tú mencionas, se ve menos, ¿por qué? Por la cobertura que le dan los medios. Ustedes, el día de la jornada electoral, también despliegan los medios masivos de comunicación, reporteros, camarógrafos, las mismas redes sociales. El tener un teléfono que toma fotos, toma video, pues eso ha proporcionado también que no se siga replicando esto, que ya quien lo hace, pues ya lo haga de otra forma, no lo lleve a esa magnitud que lo hacía antes. Pero aquí es crear conciencia.
Claro.
No, justamente iba para allá mi comentario, no porque estemos sentados en una mesa de Consejo General, estamos ciegos y no nos damos cuenta de lo que pasa afuera, ¿no? Si nos llegan reportes ahí, muchos de los cuales te dicen, están sacando boletas de tal casilla, ya haces una comisión, se traslada y nada, no está pasando nada. Entonces, en ocasiones son flachazos que llegan solamente para tratar de distraer o de atraer la atención de la ciudadanía en sentido contrario a los valores positivos que son los que nosotros pugnamos. ¿A qué nos referimos? Y aquí sí es muy importante porque también tenemos mucho contacto con la ciudadanía. O sea, no estamos únicamente dando conferencias ni estamos sentados alrededor de una mesa, sino que bajamos a colonias, que bajamos a escuelas, que bajamos a un sinnúmero de foros donde escuchamos a la ciudadanía, donde escuchamos a los jóvenes, donde escuchamos a los adultos mayores. Y varios de los cuestionamientos van orientados en ese sentido. ¿Puedo entrar a la casilla a votar con mi celular? ¿Le puedo tomar una foto al voto?
Sí, sí, sí.
Entonces, es lo que la gente nos pregunta. Y aquí lo voy a entrelazar mucho, Agustín, con lo que mencionabas de la libertad. Sí, votar, no va la gente a votar, no cumple con su obligación. Sí, es un derecho y es una obligación. No vamos a estar de una manera coaccionando a la ciudadanía que vaya. Es a través de la conciencia, es a través de que la ciudadanía valore realmente lo que implica el ejercitar este tipo de derechos, que como bien lo mencionas, ha costado una serie de luchas sociales, ha costado muchas vidas, el que realmente se pueda estar en este momento, llegar a un domingo de cada 3 años, del primer domingo de junio, y que esté todo servido para que llegues y votes. Entonces, no, quizá muchas personas no le hemos dado el valor que tiene ese acto tan simplísimo, que no te lleva más de media hora, el llegar y emitir tu voto por 4 o por 5 representantes para que tú puedas estar transitando la democracia procedimental, que es a la que nosotros nos dedicamos fundamentalmente, esta democracia que tiene que ver con el acto electivo. Entonces, es parte de las libertades, es parte de las libertades el no decirle a la ciudadanía, no puedes entrar con tu celular, te voy a revisar antes de que entres. Creo que ahí es la conciencia que debe de estar realizando cada una y cada uno en lo individual, sí alertarles, sí decirles, como lo acaban de mencionar, si se realizan este tipo de prácticas, que es un catálogo muy extenso, bueno, hay sanciones, es un delito, no es una cuestión menor. ¿Y por qué considero yo que ha bajado el que se estén reproduciendo este tipo de acciones? Porque la ciudadanía muchas veces se le consideró como menor de edad. Y hoy creo que la ciudadanía está demostrando que realmente saben ejercer sus derechos, que conocen cuáles son sus derechos y quizá lo conocen en este momento producto de todo este intercambio que se da de manera constante e instantánea en lo que sucede con un celular. Toma alguien el video, lo comunicamos. La comunicación que hemos tenido en el instituto a partir de la experiencia del 15, que se ha venido fortaleciendo y que viene con un gran empuje en el principio de máxima publicidad, todos los actos del instituto están en la página del internet. Todo lo que sucede día a día lo estamos replicando en las redes sociales, que es la manera en la cual nos estamos comunicando y leemos los comentarios que pasan, bajamos a los talleres, bajamos a impartir seminarios. Entonces creo que es por ahí donde tenemos que apostar, el fortalecer nuestro país y nuestro estado en aras y en el marco de las libertades. Sí, tratar de subir, traíamos un 60%, subimos a un 62%, es una particularidad que tiene la entidad. O hay elección de gobernador, o hay gobernador o gobernadora, o hay elección de presidencia de la República. Entonces siempre hay una elección muy interesante, ¿no? Claro. Y eso hace que la ciudadanía sí salga a las casillas y la mayoría de los casos no bajamos del 60%, la media nacional es 63%, entonces andamos con buenos índices de participación. Se han hecho muchas acciones que también mencionabas, bueno, si alguien está enfermo, ya tuvimos en el proceso pasado una casilla de prueba piloto en un hospital, precisamente para que también las personas que estaban hospitalizadas como prueba piloto, y no nada más las que están hospitalizadas, el personal que está de guardia,
claro.
Porque a veces se va uno por, bueno, las personas que están, y quien cuida a la persona que está hospitalizada. Entonces se han hecho una serie de acciones con medidas de inclusión. Viene por ahí una resolución muy interesante para los reclusorios también, que ya le están mandatando al INE para la del 2024. Entonces, se está buscando justamente el sumar y el incluir a todos los segmentos sociales, que como bien dices, nuestro país es muy diverso, hay muchísimas necesidades diferentes y es por lo cual tenemos que estar trabajando.
Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y nada más pedirles un comentario final. De despedida, me queda claro después de platicar con ustedes que los verdaderos guardianes de las elecciones pues son ustedes, los organismos electorales. No necesitamos que venga papá gobierno a cuidar, si de eso estábamos huyendo de eso, ¿no? Que el gobierno organizara las elecciones y pues por eso el Instituto Federal Electoral, luego el INE y ustedes como consejos, ahora OPLES, pues ha sido una... Pareciera que es mucho, pero ha sido poco tiempo. Son que casi 30 años que se inició con este proceso democrático y que ha sido benéfico para el país. Ha dado mucha alternancia y ha garantizado que los ciudadanos que quieran participar, digo, hasta ahorita por la vía de los partidos políticos y apenas la cuestión ciudadana, puedan hacerlo. Pues si gustan regalar algunas palabras finales, yo les quisiera agregar nada más el contenido de valor para que lo consideren, de qué es lo que más van a extrañar de haber estado en esos 6 años, qué es lo que más van a extrañar, como se le pregunta un futbolista, ¿no? Que dice el futbolista, vamos, pues ir a las prácticas. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que más van a extrañar? Y voy a empezar con el consejero Raúl.
Muchas gracias. No son 6 años, en mi caso, como ya mencionaba, yo estaba en el IFE, para mí son 20 años. Porque esos son 6 años, pero yo duré 14 años en el IFE, después INE. Gracias a la reforma, pues estoy aquí todavía, ya a punto de terminar. ¿Qué es lo que voy a extrañar? Es no estar en cada una de las etapas del proceso electoral. Porque desde que egresé de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad de Colima, pues gracias a Dios y afortunadamente ya tenía un trabajo, aunque era eventual, pero lo tenía en el IFE en aquel entonces. Y pues desde ahí hasta ahorita, pues cuántos procesos ya van. Entonces, ver el proceso ya como pues fuera, como un ciudadano, eso es lo que voy a enseñar, no estar ahí en ese momento, no estar con, como tú decías, estar en un colegiado también, si en particular con tu pareja, con tus amigos, te cuesta trabajo ponerte de acuerdo para algo tan sencillo, una reunión para ver el fútbol, quién va a traer, quién va a llevar qué cosa, para este tipo de decisiones que no impactan nada más a ti, sino impactan a la sociedad en general, cuidar, como tú decías, que pues se hagan las cosas conforme a derecho, conforme al reglamento, conforme al código, a la reglamentación establecida. Ese es un honor y una responsabilidad que con mucho gusto la cumplí, que lo voy a extrañar, estar en el contacto precisamente con medios de comunicación, con la ciudadanía, que es a la que pues se debe uno. O sea, la verdad es que los que nos dedicamos a esto, a lo electoral, fuimos empezando poco a poco en el terreno, en contacto con la ciudadanía, en talleres, en cursos, en ir a convencer a que fueran a ser funcionarios de casilla. Entonces, ese estar de fuera y no organizando, no estar en la elección, eso lo voy a extrañar. O sea, cada parte del proceso electoral sí lo voy a extrañar, y pues lógicamente mis compañeras y a todo el personal que sin duda alguna hace posible las elecciones, y a los ciudadanos que se dedican también a ser capacitadores, supervisores, a los que nos prestan su domicilio por poner las mesas directivas de casilla, y a quienes nos regalan no solamente ese domingo de la elección, sino otros horarios de su día para capacitarse y estar ahí recibiendo el voto. Todo eso voy a extrañar.
Excelente, consejera.
Gracias. Bueno, primero decir que me voy satisfecha del trabajo realizado. En estos, como decía Raúl, no son 6 años, para mí son casi 13 años de estar en el Instituto Electoral del Estado. Ahí inicié mi vida laboral en el Instituto Electoral. ¿Qué voy a extrañar? Voy a extrañar las desveladas, el no llegar a dormir a casa, ese trabajo de cada proceso electoral en el que se presenta algo nuevo, como ya lo mencionaba, no, los procesos electorales son distintos y cada uno te pone un reto nuevo, y ese trabajo es satisfactorio. Cuando ya lo ves, cuando sales de, a lo mejor, del problema que se te presentó en ese momento y salieron las cosas de lo mejor posible, o lo que uno cree que es lo mejor posible, te sientes satisfecho, ¿no? De trabajo realizado, satisfecha. Y creo que eso es lo que más voy a extrañar. A mis compañeras y a mis compañeros, hice grandes, grandes amigas y amigos en el Instituto Electoral del Estado. Espero no dejar de verlos, claro está. Pero creo que eso es lo que más extraña, ¿no? El ver el proceso de fuera va a ser raro, como me pasó en la elección extraordinaria de gobernador. O sea, el verlo de fuera, sí, yo me sentía rara. Porque, bueno, veníamos ya de participar en algunos procesos, y el ver ese de fuera, así como que sí impacta. Entonces creo que eso es lo que más voy a extrañar, pero finalmente pues seguimos en esto, vamos a tratar de estar al pendiente, ¿no? De seguir impulsando esta participación ciudadana desde cualquier trinchera hasta la simple ser observador electoral. Es muy importante que las y los ciudadanos estén informados, que vean, que no digan, no, es trampa, es porque el sistema se cayó, porque así se decidió, no. Que estén informados, que vean el trabajo. Como decía Noemí hace rato, es tan fácil llegar ese día a votar, no te toma a veces más de 15 minutos, pero el trabajo que hay detrás de todo esto lo pueden ver con ser simplemente observadores y observadoras electorales en cada sesión de Consejo General, tanto del INE como del Instituto Electoral del Estado, a través de las redes sociales. Ustedes pueden ir viendo los trabajos que se hacen día a día y que vean que no es tan fácil llegar a ese día.
Oh, interesantísimo.
Sí.
Consejera.
La extrañada es lo que no me había puesto a pensar en por dónde iba. La verdad que no quiero ni que me llegue la melancolía ni nada de eso, pero creo que Algo que sí voy a añorar y que ha sido una constante en estos años en el instituto es el aprendizaje cotidiano que se logra justamente a partir del diálogo, de la interacción permanente que yo desde 1994 he tenido con partidos políticos, con diversos medios de comunicación, con un sinfín de instituciones, con escuelas a donde íbamos a organizar elecciones estudiantiles, desde luego con los compañeros, las compañeras ahí del propio instituto. Y creo que el estar interactuando y el estar en todo momento intercambiando tus conocimientos, lo que tú leíste, la interpretación que tú le das a una norma, cómo ves que pueden estar sucediendo, los diversos escenarios, todo eso te deja un aprendizaje riquísimo. Y creo que será de lo que más extrañe porque es tan plural con el grupo con el cual te comunicas que en ocasiones a lo mejor tú vienes casada o casado con una idea y al estar escuchando los puntos de vista encontrados o distintos, te permite justamente eso, ¿no? Abrir el panorama, el aprender el día a día. Creo que es lo que más voy a extrañar del instituto.
No, pues es muy interesante lo que plantean. A mí en lo personal me encanta cuando hago entrevistas recordarnos que somos humanos y esta parte humana de sí, somos funcionarios o somos entrevistadores, periodistas, trabajadores, enfermeros, médicas, pero somos humanos. Y la humanidad nos demanda la nostalgia también y nos demanda la felicidad, la alegría, la tristeza, el enojo. Hay muchas cosas en la toma de decisiones y de verdad que como ciudadano yo se los digo de todo corazón, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron durante este tiempo, porque gracias a ustedes podemos tener cada vez un estado más justo, más plural, más democrático, y el trabajo no es en vano. Es un trabajo de todos los días, vendrán otros después de ustedes que terminarán apuntalando mejor. Sí hay muchas quejas a veces de los ciudadanos, pero es porque si bien las cosas no pueden ser perfectas, pueden ser perfectibles, se pueden encaminar hacia la perfección, y ustedes han hecho un muy, muy gran trabajo, muy buen trabajo. Como ciudadano, de todo corazón se los digo, muchas gracias. Y bueno, esto fue 360 grados, este tema tan apasionante que son las elecciones, y desde los ojos de los que casi no tienen tanto foco como los políticos, que son los árbitros electorales. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias.
Gracias.